Bueno, ya me lo imagino, ya me lo imagino. Bueno, me tenéis que perdonar hoy si estoy, me trabo o no me sale o cosas de estas, porque llevo 2 horas, o sea, 2 clases antes. Llevo desde las 5, dando clases, o sea, que era hora de estas sesiones dobles en la asignatura de cultura material y me sale ya por las orejas, que es templo griego. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada, no pasa nada. Y bueno, ya empezamos, lo que me queda de agua, nada. Pero bueno. No me hace falta, porque tengo otra.
Ah, bueno.
Tengo otra porque en esos momentos fantásticos que tiene el karma a veces, ¿no? He comprado en la máquina de abajo una botella de agua y me han salido 2. Entonces, ha sido como fantástico, fantástico. Así que bueno, no me quejo. Vamos, si lo normal es que se te quede atascada y no te caiga la que has pagado. Bueno, pues en este caso me han caído dos, así que bueno, estoy en mi día de suerte, de aquí me voy al casino ahora, con rodones, a echar una ruleta. En fin, bueno, vamos a ponernos en marcha, que nos volvemos a ir a Inglaterra. Volvemos a viajar a Inglaterra y en este caso nos vamos para ver cómo están los ingleses evolucionando dentro de su propio sistema gótico. Ya dijimos que los ingleses muy rápidamente cogen el gótico y solo en una fase muy antigua siguen los preceptos franceses, ¿no? Siguen la influencia francesa y, bueno, su propia interpretación de la tradición normanda, sobre todo a partir de la instauración de la dinastía normanda en Inglaterra, ¿no? A partir de la conquista de Guillermo el Conquistador, que era duque de Normandía, ¿no? Entonces, ahí sí que tienen una línea más parecida a la francesa por su interpretación de la tradición de la arquitectura normanda, más la influencia gótica de los franceses, porque, bueno, Normandía y el Ducado de Normandía e Inglaterra van a ser la misma unión política hasta bien entrado el siglo XIII, y entonces, a partir de ahí ya sí que los ingleses, como dijimos, van a desarrollar su propio sistema gótico, ¿no? Van a hacer su propia interpretación del sistema gótico, con unas características muy particulares, pero que realmente le van a convertir en un estilo enormemente exitoso. Porque Inglaterra, como hemos dicho varias ocasiones, va a estirar el gótico prácticamente hasta la época actual. Llamándolo de una manera, llamándolo de otra, gótico, neogótico, tardogótico, lo que vosotros queráis, o reinterpretaciones del gótico, pero los elementos o parte de los elementos góticos van a estar constantemente y de manera continuada apareciendo en toda la arquitectura inglesa. Con lo cual, es un sinónimo del éxito, ¿no?, que tiene Inglaterra el gótico, lo que les gusta, ¿no?, desde el punto de vista estético. Bueno, pues en este momento vamos a ver cómo los ingleses, de ese estilo clásico o más clásico, todavía con algunas cosas cercanas al estilo francés, pero ya desarrollando su propio estilo, ya la vuelta de tuerca es total en este nuevo periodo que va a recibir el nombre en Inglaterra del Decorated Style, estilo decorado inglés, en el que, bueno, va a coincidir precisamente con la pérdida de los territorios continentales que tenía la corona de Inglaterra. Es decir, esas posesiones las va a ir recuperando Francia de manera progresiva, ya sabéis, después de la guerra de los 100 años, todo este tipo de cuestiones, y que, bueno, pues al final van a hacer que los vínculos con el continente se rompan y los ingleses se aíslen en su insularidad, en su propia isla, y, bueno, pues evolucionen de una manera muy diferente, ¿no? Porque van a evolucionar sobre todo a un estilo lleno de curvaturas, muy curvilíneo, ¿no? Donde las curvas, las formas circulares van a tener un gran protagonismo. Mientras que en Francia es verdad que el estilo radiante francés también tiene las ciertas tendencias a las líneas curvas, pero realmente es una cosa totalmente diferente. O sea, es muy, muy distinto. Aunque lo hemos querido a veces poner un poco en paralelo, ¿no? Porque, bueno, se desarrolla de forma paralela, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El estilo inglés es muy singular y prácticamente único, ¿no? Lo que vamos a ver es, por ejemplo, en las salas capitulares, que es uno de los lugares más destacables dentro de este nuevo estilo, esas especie de cajas de cristal, de urnas que se van a intentar rodear en su casi totalidad de cristaleras, ¿no? A partir normalmente de una planta poligonal, octogonal, decagonal, de 12, 10, 8 lados y una proporción prácticamente cúbica, es decir, como si fuera un cubo de la misma altura que anchura y, bueno, generalmente apoyadas a partir de un pilar central, es decir, un modelo que podríamos ver, sería esto si esto fuera una forma poligonal, pero me entendéis si fuera un octógono, ¿no? Más o menos, y un pilar central que va a servir de punto de apoyo para toda la cubierta, como podéis observar en las tres fotos que os he puesto, ¿lo veis, no? Esa columna central y que luego se va a abrir a cada uno de esos ángulos y lo que da lugar es unas aperturas aquí, unas cristaleras fantásticas, con lo cual se convierte todo en un espacio de cajas de cristal, ¿no? Con lo cual son realmente muy, muy interesantes. Ese pilar, por supuesto, abierto hacia los lados, en lo que hemos llamado esa forma de palmera, ¿no? Que nos recuerda un poco a las hojas de la palmera que se abren cada una hacia una de esos lados. Tenemos además esas grandes ventanales en las que la parte superior está cerrada en forma de ángulo de punta y con las crucerías típicas del gótico, como estas que estamos pudiendo ver aquí, aquí o aquí, ¿no? Con esas formas polilobuladas que son tan características y que no podemos ver en este tipo o en los triforios también los hemos visto, etcétera. Casos de este estilo, Westminster, Salisbury o Wells, que son algunas de las catedrales que ya hemos visto y que tienen este tipo de salas capitulares, que son las tres fotos que os he puesto ahí. Vale. Nos vamos ya a otra catedral, en este caso nos vamos a la catedral de Exeter, ya iniciada en una época tardía, 1280, estamos en pleno decorated style y se va a proyectar de una forma muy unitaria, cosa que, como hemos visto en Inglaterra, no siempre se hacía así, porque en Inglaterra daba la impresión de que las iglesias estaban hechas como por módulos, lo comentamos, ¿acordáis? Que es como la cabecera primero, perdón, los pies primero, el transepto primero, otro en la parte del coro entre medias, el segundo transepto y la cabecera. Y era como piezas de un puzzle que habíamos ido montando, una maqueta, si queréis. En este caso, no, la catedral de Exeter sí que tiene ya como una visión unitaria, es decir, forma un solo conjunto. No parece que esté tan compartimentada por módulos como habíamos visto hasta ahora. Es un edificio de baja altura, lo cual, fijaros cómo estamos ya reinterpretando el gótico. Si el gótico al principio decíamos que una de sus características era que se buscaba subir, alzar hacia el cielo, ¿no? Bueno, pues ahora ya ese espíritu original en parte se va perdiendo y ahora lo que buscamos son otras cosas, ¿no? Con lo cual, fijaros que tenemos un edificio de relativamente baja altura. Fijaros, no es una catedral, ni muchísimo menos alto. Y fijaros cómo cubre la bóveda. A través de una serie de nervios que arrancan en los soportes y, bueno, se van abriendo. Fijaros, esa bóveda nervada. Y a través, se unen a través de este armazón central que recibe, bueno, es un espinazo, se llama espinazo, este armazón central, y en los puntos donde se une son las claves de bóveda. Porque si os dais cuenta, aquí en realidad lo que ocurre es que no hay arcos perpiaños, en realidad. Los arcos están falseados, aquí no hay tramos de bóveda. Es una especie de bóveda continuada. Nosotros, en muchos casos, lo que habíamos visto era que si esto era, imaginaros, la parte de abajo de la nave central, aquí está la portada, aquí ya teníamos transepto y demás, lo que teníamos eran secciones. ¿Os acordáis? ¿Cómo hemos ido viendo? Entonces, a lo mejor teníamos, pues aquí nuestra bóveda cuatripartita. Aquí también. Aquí, como está menos un poco así seguro, sexpartita. Pero va por tramos. Y estos tramos son cortados por los arcos llamados perpiaños, que son los antiguos arcos fajones del románico. ¿Os acordáis? Es decir, son los arcos que cortan la nave de forma en toda su sección, ¿no? Mientras que los arcos formeros son los que van en los laterales, ¿os acordáis? Que dividen las naves, ¿no? Pero estos arcos perpiaños, que se llaman perpiaños cuando son arcos apuntados, en el gótico el arco fajón se llama, bueno, arco fajón o toral en el románico, recibe el nombre de arco perpiaño en el gótico, ¿vale? Bueno, pues carece de arcos ya perpiaños. Entonces, claro, ya no hay división de tramos. Ya estamos hablando, ¡fum!, de una línea única, ¿no? Claro, ¿no? ¿Qué tal? Y ya diferente. Claro, ya da esa sensación de continuidad, ¿no? Ya no vamos por secciones, así que... Buenas tardes a ti también. Más cosas. Tenemos también ya un gran ventanal central que sustituye al rosetón. Es decir, es una ventana, ya es con una forma diferente, ya no es una forma circular, sino que se puede hacer otras cosas, ¿no? En este caso, obra del maestro Thomas Whitney. Y luego el uso de las bóvedas de abanico, que también ya suponen una novedad. Fijaros, es que, claro, es que esto no tiene nada que ver con las bóvedas de crucería simples, ¿no? Que habíamos visto, ¿no? Entonces, claro, se nota. Y luego, que en la zona del coro, fijaros, vamos a dar un paso más también. El arco apuntado, que habíamos tenido hasta el momento prácticamente de una manera única, incluso en algunos casos combinando con algún arco de medio punto todavía, ¿verdad?, en las fases iniciales, vamos a pasar, fijaros, a un retorcimiento de alguna manera del arco apuntado en este tipo de arco que se llama arco conopial, que empieza a utilizarse ya, en este caso en la iglesia, en la catedral de Exeter, se utiliza en la zona del coro, por lo cual, fijaros, ¿no?, cómo estamos dando y llegando a un nivel de cierto recargamiento, ¿no?, del gótico. Fijaros cómo combina todavía lo de los colores, ¿eh? Fijaros el fuste de las columnas con el color del alzado, ¿no?, que es un poquito diferente. A pesar de todo, fijaros que la estructura sigue siendo la tripartita, ¿eh? Tenemos aquí el triforio y el claristorio, ¿eh? Marcada, triforio, claristorio. Pero fijaros, el final, ¿no? ¿Cómo lo forma?
La diferencia del todo.
¿El comentario de la imagen del gótico que abarca? Pues, no sé, yo no lo pongo. No soy yo, no elijo los exámenes. Entonces, ahí poco te puedo yo ayudar, porque yo no voy a preguntar. Si preguntase yo, y el otro gallo me encantaría, pero no depende de mí. Entonces, en la imagen, pues hay que comentar todo lo que sepas. O sea, aprovechad la imagen para poner todo lo que sepáis. Siempre. A ver. Un comentario debería ser un comentario, no una excusa para soltar todo lo que sé sobre cualquier tema. Pero en caso de duda, porque hacer comentarios de imágenes es muy difícil. Hacer un buen comentario de una imagen es complicadísimo. Y necesitáis mucha experiencia para esto. Y no, en muchos casos no os la van a dar. Entonces, en caso de duda, pon todo lo que sepas. Esto no lo debería decir yo, porque no es así. Pero, de verdad, vamos a ser prácticos. En caso de duda, todo lo que sepáis.
La imagen.
Y todo lo que sepáis.
¿De dónde viene? De dónde
claro,
viene.
Y ya está. Y entonces, gótico inglés. Voy a soltar aquí gótico inglés, está aburrido. Yo no os he dicho esto.
No lo he dicho, pero...
Es que no debe ser así, teóricamente, pero bueno, vamos a hacer.
Claro,
pues, bueno, no pasa nada. Esto
la diferencia de las columnas.
Sí. Esto.
¿Es a propósito o es que con el paso del
tiempo? No. Está. Sí, lo hemos visto en otros casos. Les gusta mucho
el contraste.
Les gusta mucho el contraste. En muchos casos. ¿Vale? Sí, tú no digas nada. Bueno, seguimos. ¿Cuál es uno de los grandes problemas? ¿Por qué Exeter precisamente se hace un poquito más bajo? Pues porque las grandes techumbres tienen la mala costumbre de pesar demasiado. Y se caen. O tienen más posibilidades de caerse. O por lo menos se agrietan. Y esto empieza a dar muchos problemas. ¿Qué ocurre? Que cuanto más suben, más fácil es que se caiga. Y no solo una techumbre vamos, una cubierta, una bóveda, en una nave central demasiado elevada, sino también en las torres, que a los ingleses, como dijimos, les gustan especialmente. Y cuanto más altas, mejor, porque compiten entre ellas. Al final es un motivo de orgullo y, de alguna manera, pues de, no sé, de imagen, ¿no? El tener una catedral que es la más alta de Inglaterra. Entonces todas compiten por ver quién tiene la torre más alta de Inglaterra. Claro, cuanto más subo, más riesgo. Entonces, por ejemplo, tenemos el derrumbe en 1322 de la torre central de la catedral de Ely. Entonces, al final, esa torre tuvo que ser cerrada y lo que se hizo es cubrir ese espacio cuadrangular con una bóveda de tipo nervuda, ¿no? De conoides nervudos, que es eso que estáis viendo en la derecha, ¿no? Rematada simplemente por una linterna. Una linterna no es otra cosa que una mini torre, ¿no? Es en realidad una simple sobreelevación, pero bueno, no es una estructura con torre, ni con cúpula, ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente una pequeña elevación apoyada sobre los cuatro pilares que conforman el crucero, ¿no? No es otra cosa, ¿vale? Es una solución mucho más sencilla. En la catedral de Wells, la maravilla, que es una cosa absolutamente fantástica, es el arco de tijera, que es fantástico. Es decir, fijaros cuál es la solución para soportar la bóveda central y sobre todo la parte de la torre del crucero. Hacer un arco doble. Fijaros qué maravilla. Esto, que además arquitectónicamente es... Sí, tuvieron que terminar parte en madera porque el peso era excesivo. Fijaros. Aparte de ser arquitectónicamente estupenda la idea, es que estéticamente... Es increíble cómo queda, es increíble. Entonces, fijaros cómo la primera arcada, digamos, el primer arco apuntado, más o menos tiene la misma altura que los arcos laterales, ¿no? Que los arcos forneros laterales. Y fijaros cómo lo que hacen es meterle otro arco arriba, que en realidad es una continuación. Entonces, fijaros cómo todo el peso se va hacia los lados, fantásticos, y encima da un efecto visual increíble, ¿no?
Sería dos normales.
Este de aquí, este de aquí, y este de aquí, y este de aquí.
Y este de...
Ah, bueno, este. Sí, claro. Lo que pasa es que este, como baja teóricamente por aquí, por el lateral también, bueno, hace ahí un... Pero es un juego de contrapesos fantástico. No es el único, ¿eh? En la catedral de... O sea, el único en la catedral de Wells, sí, solo hay este, es justo ahí donde el crucero, ¿no? Pero que no es el único de Inglaterra, hubo más, lo que pasa es que el más famoso y el más significativo es este. A mí me pareció siempre una solución increíble, ¿no? Es fantástica, ¿no? El efecto que consigue, ¿no? En los ingleses, la verdad es que hacen cosas curiosísimas, ¿eh? Pues... Bueno, nos vamos otra vez, dejamos Inglaterra a los ingleses con su... Es que no podemos ver mucho más. Con su Decorated Style, aún así vimos alguna cosa. Ya vimos algo, cositas del Decorated Style al principio, ¿os acordáis? Voy con la segunda. Pero bueno, vamos a pasarnos a Aragón. Si recordáis, habíamos visto todas las catedrales que habíamos visto en la península ibérica estaban en Castilla, ¿no? Fundamentalmente vimos las tres grandes, ¿no? Bueno, vimos Cuenca y San Vicente de Ávila, ¿no? Como precedentes. Pero después hemos visto las tres importantes, ¿no? León, Toledo, Burgos, ¿no? Porque luego mencionamos Astorga, está Oviedo también, que tiene de esta fase, el Burgo de Osma también está, en Pamplona me parece que también, tiene varias, pero bueno, esas es que no son todas, evidentemente, ¿no? Ahora nos vamos al otro lado, ¿no? Hacia el este de la península ibérica, nos vamos a la corona de Aragón. Ya sabéis que, bueno, pues en Castilla a lo largo del siglo XIV empieza un periodo convulso, luchas dinásticas, en fin, tensiones entre la monarquía y la nobleza y, bueno, pues aparte de una cierta crisis económica que va a provocar que ese ímpetu constructivo que habíamos vivido a lo largo del siglo XIII fundamentalmente, ¿no?, con las grandes catedrales que se construyeron, además es que todas a la vez, acordaos que incluso los mismos arquitectos y los mismos artesanos van a trabajar en varias de esas catedrales, ¿no? pues en este momento, en el siglo XIV, se para todo mucho y, bueno, pues esa construcción de catedrales va a tomarse un respiro. Sin embargo, en Aragón sí que vivimos un momento de mayor bonanza y se va a acelerar la construcción de edificios de carácter gótico, pero ya muy cambiado respecto a los modelos del gótico clásico. Y ya van a adaptar un sistema o un tipo de gótico más cercano a los modelos fundamentalmente centroeuropeos e italianos, que al fin y al cabo es las zonas donde Aragón va a tener más contacto. Mientras que, como vimos, sobre todo en el caso de León, pero también Burgos tiene mucho de francés, pero bueno, León sobre todo, es muy, muy afrancesada la Catedral de León, pues Castilla tiene ese contacto con Francia. Aragón, que ya lo veis aquí, la evolución de la Corona de Aragón, fijaros, año 1054, un siglo después, la Corona de Aragón, olvidaros del morado, el morado es Navarra, ese moradito que hay ahí es Navarra, con lo cual eso va por otro lado, Aragón va conformándose a partir, bueno, de condados pirenaicos, ¿no? Y bueno, pues de ahí va bajando despacito, fijaros cómo va con la conquista de Zaragoza, fundamentalmente la reconquista de Zaragoza, y después ya los condados catalanes, la toma de Valencia, pues ya el conquistador, igual que Baleares, y después como Castilla va a hacer una maniobra muy interesante desde el punto de vista de sus intereses políticos, que va a ser desviarse hacia Murcia. Entonces, Castilla reconquista Murcia, destruye la taifa musulmana de Murcia, ¿y qué consigue con eso? Frenar las posibilidades de reconquista de los aragoneses, que ya no pueden bajar, porque ya se han dado con Castilla. Entonces, claro, aíslan, ahí cerrando, ¿no?, llegando ahí al mar, el resto de lo que será el reino nazarí de Granada, básicamente, pues claro, ya solo puede ser tomado por Castilla. Aragón ya no puede intervenir ahí, ¿no? Entonces, claro, eso es una estrategia, bueno, muy exitosa para Castilla, ¿no? De hecho, la conquista de Granada, bueno, es verdad que corresponde a los reyes católicos, pero quien integra lo que era el antiguo reino de Granada va a ser Castilla, no lo integra Aragón, lo integra la Castilla, ¿no? Bueno, Navarra también, curiosamente conquistada por Fernando de Aragón, pero que se lo cede a Castilla, ¿eh? Isabel había muerto ya, cuando se toma, pues, Fernando ataca el reino de Navarra. Entonces Aragón se va a tener que dirigir hacia otras zonas, ¿no? En este caso va a atender hacia el Mediterráneo, hacia el oriente, y por eso, aparte de las Baleares, pues durante un tiempo prolongado acabará dominando la isla de Cerdeña y gran parte del sur de Italia, ¿no? Sicilia, el sur de Italia, incluso tuvo ahí un dominio efímero sobre Atenas, sobre la ciudad de Atenas y sobre alguna isla del Egeo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la razón por la que los aragoneses van a estar más cercanos a los modelos italianos y centroeuropeos que Castilla. Pero bueno, esa es la razón histórica. Entre las innovaciones que va a tener ese gótico aragonés a partir de fundamentalmente vamos a tener el uso de plantas de salón. ¿Qué significa una planta? ¿Se me va el sonido? No sé si... Pues yo hablo al... Creo que hablo al mismo tono casi todo el rato. ¿No? Ah, bueno, pues me tranquilizáis. Pues a lo mejor es mi conexión. ¿Sí? ¿Se oye entrecortado? Vaya. Pues entrad y salid. Entrad y salid, que muchas veces es una cuestión de conexión. ¿Vale? Yo espero que la grabación luego se oiga bien, que es la idea. Vale. Bueno, continúo, como decía. Bueno, la diferencia fundamentalmente es la planta de salón. Efectivamente, por eso estoy diciendo que son más cercanos a los modelos centroeuropeos, ¿no? En este caso a los del Sacro Imperio, que son los alemanes, si queréis, lo podemos unificar, ¿no? Planta de salón, eso significa que no hay diferencia de altura en las naves. Es decir, lo que nosotros estábamos acostumbrados es que teníamos una planta de tres naves, la nave central más alta, naves laterales más cortas, ¿no?, más bajas. Con lo cual teníamos aquí, fijaros, la altura justo del claristorio, ¿no?, a través del cual entraba la luz. Como podemos tener aquí también, los laterales no impedía que hubiese también grandes ventanales, pero la luz de la nave central básicamente era aquella que entraba por la diferencia de altura, ¿no? Porque liberaba la parte superior de la nave central para que entrase esa luz. En este caso, la planta de salón va a ser aquella que no tiene esa diferencia de alturas, con lo cual habrá que solucionar las cosas de otra manera. Ya encontraremos la forma. Vamos a utilizar cubiertas planas y poco a poco el muro va a ir ganando protagonismo. ¿Esto qué significa? Que menos ventanas y más muros. Estamos volviendo a modelos antiguos, a modelos, lo voy a decir, del románico, pero con características que podríamos asimilar más al románico que al gótico clásico, ¿no? Es decir, ya no nos importa tanto el tema de las grandes ventanas y de las luces porque queremos espacios murales internos. ¿Por qué? Porque queremos decorar mucho. Y como queremos decorar mucho, necesitamos espacio para decorar. Y es más fácil decorar muros que ventanas. Porque las ventanas pues son las vidrieras, y al final nos limitan, ¿no?
Más barato.
Más barato también, pero aparte, más digo, al estilo que se quiere buscar ahora, ¿no? Entonces, gracias. Sí, hablo alto. Luego lo paga mi voz, ¿eh? No creas tú que mi garganta luego lo esto lo sufro. Pero bueno, vamos a tener modelos de este estilo en la zona del Midi francés. Es verdad que sigue siendo Francia, no os voy a engañar, pero es la zona del Midi, no es la isla de Francia, es otra cosa. Y luego en Italia, ¿no? Donde vamos a tener también eso, y como os decía, en Centro Europa, ¿no? Que además van a ir muy en consonancia también a las órdenes mendicantes, ¿no? Que acaban de surgir, acordaros, franciscanos fundamentalmente y los dominicos, que surgen a lo largo del siglo XIII, y bueno, pues van a protagonizar gran parte de la vida ciudadana, ¿no? Porque van a ser órdenes sobre todo urbanas, de carácter urbano, ¿no? Entonces van a tener mucha influencia en este aspecto, ¿no? Frente a Cluny y demás, que ya van a entrar en el Cister, que van a entrar en franca decadencia, ¿no? Evidentemente. Vale. Modelo clásico de este modelo, o sea, de este estilo aragonés, la Catedral de Barcelona. ¿Vale? Que a pesar de que, bueno, mucha gente opina o cree erróneamente que la Catedral de Barcelona es la Sagrada Familia, pues no lo es, porque la Sagrada Familia además es que no se acabó, es moderna, tenía una catedral anterior, en fin, este tipo de cuestiones. Es que también esto de cuál es la catedral correcta y cuál es también siempre una, pues a veces ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, es un tema muy interesante, ¿no? El otro día leía que Zaragoza era la única ciudad del mundo que tenía dos catedrales en activo, ¿no? Y era una cosa muy rara, ¿no? Porque Salamanca, ya sabéis que tiene dos, la Catedral Nueva y la Catedral Vieja, pero la Catedral Vieja está integrada dentro de la Nueva y, bueno, pues no tiene uso como catedral, digamos, ¿no? Sin embargo, aparecer en Zaragoza, pues, a ver, aparecer. Sí, bueno, es que es verdad. Está la Basílica del Pilar, la verdad, y la SEO. Pero es que la SEO está al lado, ¿no? Sigue teniendo funciones, ¿no? Entonces, claro, eso estoy contando. Entonces, sí que funcionan como catedrales las dos, ¿no? Entonces, bueno, es un caso excepcional. Pero bueno, ya sabéis cómo son los de Zaragoza, ¿no? Mi mujer es de Zaragoza, o sea que no. Así que, imaginaros, pero bueno. Bueno, vamos ya con la Catedral de Barcelona. Fijaros, muy tardía ya, 1298, iniciada por el arquitecto Jaume de Fabra. Planta de tres naves, casi a la misma altura. ¿Estaríamos estrictamente ante una planta de salón? No. Pero prácticamente sí. Desde el punto de vista práctico, sí. Vale, estaríamos justo en ese límite. Claro, es que esto nunca es canónico todo. O sea, aquí hay muchas variaciones, ya lo sabéis, y las terminologías además se refieren a varias cosas muchas veces a la vez, a cosas confusas, o sea que en ese sentido, pues esto es así, el arte funciona de esta manera, ¿no? Planta de tres naves, como decíamos, una girola sin arbotantes, que esto es importante, la girola no tiene arbotantes en su parte superior, deambulatorio y nueve capillas radiales. Aquí las tenéis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Un solo deambulatorio, ¿la veis? ¿No? Tres naves, coro entre medias, un transepto ligeramente resaltado en planta, porque ¿qué ocurre con el transepto? Que lo igualan las capillas laterales, ¿os dais cuenta? Pero si obviamos las capillas laterales, sí que veis la cruz más o menos bastante marcada, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo podemos ver, fijaros. Y luego los pilares van a ir creciendo en altura para limitar prácticamente el triforio a su mínima expresión. Es decir, prácticamente a un mínimo espacio intermedio entre las arcadas y el claristorio, que en este caso no está formado por ventanales, sino por óculos. Óculos son ventanales circulares. Óculos, ojos, ¿vale? Son como con forma de un ojo, ¿vale? No son rosetones, no lo confundáis con los rosetones, ¿vale? Que no es lo mismo. Pero fijaros ya la evolución. ¿Qué provoca? Una oscuridad mucho más acentuada de lo que estábamos acostumbrados en las catedrales góticas. Entonces, tenemos un gótico aragonés más oscuro, más recogido, de alguna manera más compacto de lo que habíamos tenido en otros modelos. Está clarísimo. Sin embargo, fijaros las cubiertas. Lejos de irnos a cubiertas, en el caso de la Catedral de Barcelona, a cubiertas complejas, como parecía que tendíamos en Castilla, es decir, en Castilla habíamos pasado de unas bóvedas de crucería más o menos simples, cuatripartitas, sexpartitas al principio, cuatripartitas, a ir evolucionando, como habíamos visto en Burgos, a que de repente las bóvedas estrelladas y las bóvedas de terceletes nos ocuparan gran parte de la cubierta. Sin embargo, en la Catedral de Barcelona, que es más tardía, lo que tenemos son unas bóvedas de cuatripartitas de lo más sencillas, casi arcaicas ya. ¿Os dais cuenta? Bóvedas de crucería, ¡pum! Con su clave de bóveda remarcada por el medallón, ese medallón que tiene ahí, lo que está haciendo es marcar la clave de la bóveda. Y ese es el punto más flojo de la bóveda. ¿Vale? Esa es la clave, el punto crítico. Entonces, bueno, se refuerza con ese medallón, que es justo donde se cruzan los nervios, y fijaros los arcos perpiáneos, qué bien se ven, ¿no? Esos arcos que van de manera transversal a la nave, ¿no? Los antiguos arcos fajones. Aquí sí que se ven, claro. Lo vemos que está dividido en secciones. ¿Os dais cuenta, no? Es más tardía, diferente en su alzado, pero las cubiertas son muy clásicas, ¿no? Tenemos muy clara la diferencia entre las bóvedas. ¿Sabemos bien la diferencia entre bóvedas? Una bóveda cuatripartita, sexpartita, de terceletes, estrellada, de abanico. Esas cosas las sabemos.
Cuatripartita y sexpartita, sí, por los son como un gran difícil los rayos de la sujeta. Pero
tenemos un poco de todo. Tenemos un poquito de todo, ¿no? Ok. Bueno, no, tenemos aquí a Lunetus, que lo tiene claro.
No creo.
Sí, es verdad. Ha usado creo. Efectivamente. Ha usado creo. ¿Hacemos un repasín rápido? Sí.
Yo por mí sí. Si te vale mi opinión.
Es que me hacéis improvisar. Vamos a ver. Repaso rapidito, ¿eh? Pero no, es que si no,
sí.
Menudo plan. Vale, venga, voy a pintarrajear, ¿eh? Así que todo lo que se parezca a la realidad con mis pintarrajeos, ya sabéis que es... Es que lo haría en la pizarra, pero la pizarra está allí detrás. Entonces, claro, ya hay que girar la cámara, bueno, en fin, un follón. Y además la pizarra no la vais a ver bien, con la camarita esta y con una webcam. Pequeñina, ¿no? O sea, de chichinabo de este año la puerta, así que, bueno. Venga, vamos allá. Primera bóveda utilizada en el gótico. Bóveda sexpartita. Bóveda de crucería sexpartita. Bóveda de crucería es aquella bóveda que cruza, ¿vale? En la que los nervios se cruzan. Por eso se llama de crucería, ¿vale? Teníamos la bóveda de cañón básicamente en el románico. La bóveda de cañón es la bóveda que se surge de los arcos de medio punto. Por eso es una bóveda de cañón, ¿vale? Porque es de medio punto. La bóveda que vamos a tener fundamentalmente en el gótico es esta bóveda de crucería, porque los arcos son apuntados, son las bóvedas, los arcos ojivales. Cuando tenemos cuatro, es cuatripartita, pero esta no es la primera que se usa. ¿Por qué? Porque les da miedo que se caiga. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Reforzarla con una línea más. Esta bóveda es lo que llamamos sexpartita, ¿vale? Que es la primera que se utiliza. Sexpartita. Cuidado con los espinazos, que no lo vamos a diferenciar. Ahora os lo explico. Es decir, si vemos la planimetría de Barcelona, si fueran sexpartitas, le añadiríamos una línea ahí en medio. ¿La veis? Eso es sexpartita, porque tiene seis partes. ¿Vale? Seis nervios. Cuando ya se han convencido de que esto no se va a caer, lo que hacen es eliminar esta línea. ¿Vale? Ya no la necesitamos. Nos vale una cuatripartita estupendamente. ¿Cómo lo reflejamos en la planimetría? Así. ¿Vale? Cuatripartita. Pero claro, esto no va a ser suficiente. Vamos a empezar a avanzar. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Bóvedas cada vez más complejas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, mediante las bóvedas de terceletes. ¿Qué es la bóveda de terceletes? Pues es una bóveda de crucería más compleja. Básicamente, a partir de esto. Estas líneas que veis aquí, estos angulitos, seguimos teniendo nuestros cuatro, ¿no? O sea, nuestras dos cruzadas. Una y dos, ¿verdad? A eso le hemos añadido estos trocitos. Estos trocitos se llaman terceletes. Terceletes, con C, evidentemente. ¿Vale? Esos terceletes forman bóvedas más complejas. ¿Y entonces qué ocurre? Que la clave de bóveda, que es la que teníamos aquí, ¿lo veis? ¿No? La clave central. Ahora vamos a tener claves secundarias, que es el sitio donde los terceletes se unen a los nervios originales. ¿Lo veis, no? Y tenemos una bóveda estrellada. Las bóvedas de terceletes, en realidad, es la forma más sencilla de las bóvedas estrelladas. ¿Por qué? Porque a partir de este dibujo, yo puedo hacer cada vez dibujos más complejos. Y ya voy teniendo cada vez bóvedas estrelladas más complejas. ¿Lo veis, no? Pero veis el sentido. ¿Qué hago? Que luego, después de esto, yo en vez de hacer esos arcos perpiaños, que son en la planimetría esto, los límites entre unos y otros, entre los tramos de bóveda, esos tramos de bóveda, lo que están marcando es el límite, son los arcos perpiaños. ¿Lo veis? El arco está aquí puesto. Bóveda, arco. Bóveda, arco. Bóveda, arco. Acaban eliminándolo. Es decir, esto desaparecería y tendríamos una bóveda continuada, como hemos visto en el caso anterior. ¿Os acordáis? ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que como ya no tenemos esos arcos perpiaños, en ocasiones podemos ver una línea central que hace así. Tiki, 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 y que recorre toda la nave. Eso es un espinazo. ¿Qué hace eso? Reforzar la línea más complicada, que es la línea de las claves de bóveda. Y eso es lo que se llaman bóvedas combadas. Porque se comban un poquito alrededor de ese espinazo. En vez de ser totalmente puntiagudas, comban un poquito. ¿Vale? Porque tienen ese espinazo, que es un refuerzo. Entonces, a veces lo veremos como una línea que divide ahí toda la zona central. Eso no significa que sean dos naves separadas, sino que es una misma nave cruzada por ese espinazo. ¿Vale? ¿Más o menos un poquito mejor? ¿Sí? A ver, ¿qué me preguntáis? Una de crucería con una de cañón. Porque las de crucería tienes las tienes cruzadas. ¡Ah, la de aristra! Ya. En planimetría va a ser complicado que las diferencias. Tercerete y estrellada es lo mismo, sí. Una, es decir, no, no es lo mismo. Quiero decir, la bóveda de tercerete forma, es una bóveda estrellada. No todas las estrelladas son de terceletes. Todas las de terceletes sí son estrelladas. ¿Por qué? Porque la bóveda de terceletes es la forma más sencilla de las bóvedas estrelladas. Que todas las estrelladas tengan terceletes, sí. Porque tercelete es el nombre que recibe esto, esta parte, ¿vale? Estas uniones, digamos. Estos nervios extra que van por aquí, ¿vale? Y luego, por supuesto, otra cosa. Las bóvedas de abanico o de palmera, ya las hemos visto en Francia. Digo, en Inglaterra, ¿no? Son aquellas que, ¡pum!, simulan esa hoja de palmera. Entonces, en realidad, de un haz de nervios, ¡pum!, se abre como en abanico, ¿no? Abanico, pero no abanico de los de abrir así español. Abanico de los así tipo pai-pai, de esos, ¿no? De, con un palito así, ¿no? De, como una hoja, coño, de palmera. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Ahora sí? Vale. Eso es, las de palmera. Ok. Bueno, seguimos, ¿no? Ok. ¿No? A ver qué pasa. Bueno. Vámonos a la Basílica de Santa María del Mar. Otra vez en Barcelona. Claro, Barcelona... No todas las estrelletas son de terceletes, claro, eso es, eso es. Pero todas tienen terceletes. Es que sé que es complicado, ¿vale? Es que una cosa es el tercelete y otra cosa es la bóveda de terceletes. Claro. ¿Son todas las bóvedas de crucería? Hombre, sí. Desde el punto de vista estricto, sí. Porque en todas se cruzan. Pero, claro, para que nos entendamos, ¿no? Es la forma. Vale, bueno, Basílica de Santa María del Mar. Claro, Barcelona decía, en este momento va a ganar un protagonismo tremendo, porque va a ser, claro, la gran ciudad volcada al Mediterráneo. Entonces, todas estas posesiones de la Corona de Aragón en el Mediterráneo, pues todo el comercio va a circular alrededor de Barcelona, o a través de Barcelona, que es el puerto principal. Entonces, por eso Barcelona se va a... Eso es. Y del libro. ¿No? Es una novela, yo juraría. Va a ser la ciudad más importante. Planta de salón. Tres naves a la misma altura. Esta sí que es salón. ¿Vale? No es como la otra, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Fijaros. ¿Lo veis, no? Claro. ¿Qué hay entre la nave central y las naves laterales? Solo, claro, si están a la misma altura, ya no hay división tripartita interior del muro. Claro. La nave central ya no tiene triforio, ni tiene claristorio. Si están a la misma altura, no lo puede tener. O haces un muro aquí entre medias. ¿Para qué? ¿Sujetar de qué? ¿Se te cae el muro? ¡Va abajo! Que no tiene sentido. ¿Vale? Eso es. ¿Y qué falta, señores? ¿Qué falta? Aquí hay un muraco espectacular en el lateral. ¿Y arriba qué hay? ¿Qué es esto? Una ventana, ¿no? ¿Y qué hay en medio?
Nada.
¿Qué falta? ¿El triforio? ¡Se acabó el triforio, señores! No hace falta. Es innecesario. El triforio tiene sentido en una división interna. Tripartita de naves con diferente altura. Porque es un refuerzo de la altura superior de la nave central. Pero si no hay diferencia de altura de naves, el triforio no hace falta para nada. Y mucho menos cuando además hago un muro continuo, que fijaros. Que sí, que hay arcos... Hay arcos aquí forneros, pero están integrados en la estructura. Que son, a ver, no, están, tienen su función, pero claro, no tiene nada que ver con lo que habíamos visto. Entonces, fijaros, claro, tenemos un muro altísimo que es de la misma altura que los arcos. Por encima. Es decir. ¿Qué provoca eso? Un cerramiento Y lo volvemos a ver. Es que fijaros, hay que iluminar la iglesia. Porque la luz que entra por las vidrieras no tiene nada que ver. Son mucho más oscuras. Las catedrales aragonesas son oscuras, señores. Pero precisamente por esto, o sea, es decir, lo buscan. Pero claro, a la vez hay un doble efecto. Y es que como no hay triforio y los muros, la división entre las naves es tan ligera, claro, la sensación de amplitud es muy grande. Una cosa por la otra. Claro, fijaros la sensación que da, ¿verdad? La sensación es, ¡uh! ¡Cuánto espacio! Pues claro, no hay compartimentación. Es muy ligera. Entonces, claro, es muy interesante esa diferencia, ¿no? Fijaros, de nuevo, en la, claro, casi parece nave única, efectivamente, efectivamente. Pero es que fijaros, si te das cuenta, fijaros lo que tiene. Mira qué soportes. Fijaros en planta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego ya la cabecera. Fijaros, aquí ya el ambulatorio. Es que estamos hablando de que hay 6 columnas en el interior, única y exclusivamente. 6 pilares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, da sensación de un espacio abierto espectacular. Claro. Está muy conseguido. Claro, les falla la luz. Ese es el problema, ¿no? Pero bueno, fijaros las cubiertas, de nuevo. Sencillísimas. Sencillísimas. Crucería cuatripartita. E incluso sexpartita. ¿Lo veis ahí, la línea? Que cruza por en medio. Sexpartita. ¿Vale? O sea, ojo. Que ahí han metido. Y luego, los arcos forneros, los tenemos ahí. ¿Vale? Así que, fijaros, ¿eh? Qué evolución. Nos vamos a Gerona. Preciosa. La catedral de Gerona. Y esto. Gerona es una ciudad muy desconocida, ¿no? Pues tenemos, no sé, como poco. Y luego, desde el punto de vista del arte medieval, es fantástico. El coro está aquí. Lo que pasa es que lo movieron. Hubo un proyecto ahí de meterlo. En fin. Ahí el coro es un problemón siempre en las catedrales españolas. No sé qué hacer con él. Porque al final te parte ahí la estructura y no se sabe muy bien qué. Si quitarlo, ponerlo, lo dejamos, no sé. Bueno, Catedral de Gerona. Se inicia como una copia de Barcelona con 3 naves a la altura similar de la Catedral de Barcelona, ¿eh? No de la Basílica del Mar, ¿vale? Pero, un siglo después de iniciarse la construcción, Guillermo Bofill plantea una sola nave de gran amplitud, la mayor de todo el gótico, señores. ¿Por qué? Porque de un diseño original de 3 naves a la misma altura, él decide que prescinde de las columnas interiores. Se las carga. Que es capaz de aguantar la estructura sin la necesidad de esos apoyos internos. No dejan de ser apoyos internos. O sea, al final, esas columnas interiores, cuando tú ya haces las naves a la misma altura, solo ya tiene una función de soportar la cubierta, ¿no? Les da miedo que, pum, si la abro demasiado, colarse. Bueno, pues aquí en Gerona dan el paso. Dan el paso, se atreven a hacerlo y lo consiguen. No sin muchísimos problemas, porque no es fácil. Tuvieron muchos problemas, se agrietó al principio, tuvieron algún derrumbe. Además está todo muy bien documentado, porque todo el proceso de la Catedral de Gerona está muy bien documentado. Tenemos la documentación muy bien guardada y esa es la gran ventaja, ¿no? Fijaros, resultado, claro, una nave absolutamente descomunal. Es enorme. Es que esto tendría que haber sido 3. Fijaros las puertas. Teóricamente. 1, 2 y 3. Luego tiene unas transformaciones un poco raras, porque esta que estés viendo aquí, evidentemente. Eso de gótico tiene poco. No, y de gótico tiene poco. ¿No? Pero bueno, esa es otra puerta que hay. Bueno, es diferente, ¿no? Pero es que esto aquí, bueno. Se transforma. Pero claro, originalmente hubiéramos puesto las 3 naves, ¿no? Fijaros, claro, las bóvedas de crucería son enormes, cuatripartitas. Aquí tenemos lo que era el coro, tenemos el ambulatorio con las capillas radiales y luego todas las capillas laterales, que aparte de espacio de capillas, daros cuenta el grosor de algunos de los muros. En realidad, están actuando en compensación a que ha desaparecido el soporte de en medio. Entonces, claro, tenemos que engrosar los muros laterales para que soporten. Estos son contrafuertes. Contrafuertes enormes, en realidad, en forma de muro, pero son pedazos de contrafuertes. ¿Os dais cuenta, no?
Y disimulados, separados.
¡Claro! ¡Eso es! Y fijaros, aquí sí que, en esta parte del falso crucero, porque aquí no hay transepto. No hay. No hay transepto. Tenemos estas columnas, que son en realidad esto que estamos viendo aquí. ¿Os dais cuenta, no? Estos pilarillos. Porque aquí en la cabecera sí que... Esto sería el falso crucero, porque no es un crucero, pero fijaros que aquí sí que dividen por tramos. ¿Os dais cuenta? 1, 2 y 3. Aquí no. Las cubiertas son enteras. Pero aquí 1, 2 y 3. Corresponde a esta parte. ¿Lo veis, no? En la foto respecto a la planimetría, ¿no? Yo creo que ahí se ve bastante, bastante bien. ¡Vámonos a Palma! ¡Qué maravilla, Palma! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Entre los siglos 13 y 14, ¿vale? Varios maestros, entre los que destaca Jaume Mates, Guillem Sagrera y Pere Morey. Planta de 3 naves, esta vez sí, aquí no se les va. No vamos a hacer locuras. 3 naves y capillas entre los contrafuertes, otra vez. ¿Os dais cuenta que esto es muy habitual en el gótico de Aragón? Es decir, hacer las naves y aprovechar los laterales para las capillas y reforzar la estructura con contrafuertes de muy buen tamaño, ¿vale? De mucho grosor. Con lo cual, de alguna manera, le dotas a la estructura de una mayor solidez, ¿no? Cabecera recta. Fijaros. Es relativamente rara, ¿no? Creo que vimos un caso en Francia y hemos visto algunos más en Inglaterra. En Inglaterra sí es habitual. Lo raro es la cabecera semicircular, solo las que tienen una influencia francesa al principio, luego ya la hacen, casi todas las hacen o rectas o poligonales, pero en España no era habitual. Y aquí sí que vamos a tener esa cabecera recta, nave central de gran altura, que como tiene mucha diferencia de altura, necesita muchos arbotantes, que son, fijaros, e incluso dobles arbotantes debido a la altura, a la diferencia enorme de altura entre las naves, esos dobles arbotantes que son tan característicos de la imagen de Palma, ¿no? De la Catedral de Palma, porque claro, todo el lateral se ve estupendamente, toda esa línea de arbotantes que tiene un sentido estético muy, muy interesante. Los contrafuertes exteriores que hemos dicho sobre los que se apoyan las capillas y los pilares interiores de 8 octogonales, 8 vados, que se llaman. Similares a los que habíamos visto en Santa María del Mar, que no los he comentado ahora que lo pienso. Este tipo de pilares. ¿Vale? Fijaros. Son unos pilares hiperresistentes. La forma octogonal, ¡buah! Eso aguanta lo que le eches. Es tremendo, es tremendo. ¡Claro! Este tipo de estructuras que, sí, tiene los arbotantes, tiene altura, pero al final da una sensación de mazacote, a mí me parece preciosísimo, pero es verdad, da una cierta imagen de ¡pum!, de solidez, de bueno, esto no se cae, entre otras cosas por el refuerzo de los contrafuertes laterales, ¿no? Entonces al final es como una construcción con eso, con un aspecto muy sólido. Claro, en Francia estamos en un gótico radiante que no tiene nada que ver con esto y la verdad es que es un contraste absolutamente espectacular, ¿no? O sea, dentro del gótico la capacidad que se tiene de, bueno, hacer cosas totalmente diferentes dentro de un mismo estilo, igualmente magníficas, ¿no? Esto es muy curioso. Vamos a ver las cubiertas, que como veis... vuelven a ser muy sencillas, cuatripartitas. Pero ojo, ojo, señores, porque si nos fijamos, aunque sea de una manera muy ligera, vemos un espinazo ahí, ¿eh? Un espinazo ligerito, fijaros, que además lo repiten en el transepto. Porque aunque esto nos pueda parecer que no, esto es el supuesto transepto. Fijaros, ¿no? Y tiene ahí de nuevo esa línea. ¿Lo veis? ¿Eh? Se ve ahí bien, ¿verdad? Bueno, ya vais sabiendo cosillas, ¿eh? Como nos toque una planimetría en el examen, pues lo sacamos, ¿eh? Que sí, hombre, ¿no? ¿O qué?
Sí, hombre, sí, sí.
Sí, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿No? ¡Vámonos! A Centro Europa, otra vez. Viajamos otra vez al Sacro Imperio Romano Germánico. ¿No? Es una estructura. Es una estructura. El espinazo lo que hace es desarrollar una línea de manera transversal a la nave central, generalmente, bueno, en este caso lo hemos visto también en el transepto, que refuerza la bóveda, que refuerza la zona más débil de la bóveda. Entonces lo que hace es, de alguna manera, darle una unidad estructural que asegura mayor resistencia, básicamente. ¿Vale? Bueno, nos vamos a... Solo habíamos visto, yo creo, juraría la Catedral de Bilbao, puede ser, es la única que habíamos visto en Centro Europa, me parece recordar. Bueno, pues vámonos a ver alguna otra, porque... bueno, el Sacro Imperio también va a hacer su propia reinterpretación del gótico. Más todavía si cabe cuando el Sacro Imperio es una unidad política de carácter relativo. Quiero decir, es una unidad política, está bajo el designio del emperador, evidentemente, pero lo conforman territorios muy variados. Principados, condados, ducados, ciudades independientes y culturas tan diferenciadas como la italiana, porque las ciudades italianas en este momento pertenecen al Sacro Imperio, la gran parte de las ciudades italianas del norte de Italia, luego, bueno, se rebelarán todo el rato, ¿no?, para intentar independizarse, Génova, Pisa, Florencia, pero Roma es otro aire con el papado, luego el papa se va, en fin, bueno, ¿sabes?, firma Aviñón, bueno, se lía ahí un importante, ¿no?, Barba Roja, el antipapa, bueno, se lía muy importante. Pero a la vez, dentro de los territorios, digamos, de habla alemana o de tradición alemana, Austria no tiene nada que ver con Baviera, con el norte de Alemania o con las ciudades alemanas de la colonización alemana que empieza a hacerse en este momento de la zona de la actual Polonia, de Danzig y lo que sería ahora Danzig y toda esa zona. O sea, un caos, un caos. Y no me molesta ni en intentaros explicar mínimamente el Sacro Imperio, porque... nos volvemos locos, que si los huelfos, que si los gibelinos, que si el otro que se cae en el río con la armadura y se muere, en fin, el Barba Roja, confía sus cosas, en fin, un lío. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Esto qué quiere decir? ¿Para qué os digo todo esto? Bueno, pues para indicaros precisamente eso, que el gótico en Alemania, podemos hablar del gótico alemán o del gótico del Sacro Imperio, sí, pero no tiene nada que ver. Si os dais cuenta, yo no sé hablar en ningún momento del gótico español o del gótico de la península ibérica. Hemos hablado del gótico de Castilla y del gótico de Aragón, porque ya habéis visto que es que tienen diferencias y estamos hablando del mismo espacio geográfico de la península ibérica. Aquí ya, pues ya os digo que cada uno hace un poco lo que quiere. A pesar de ello, podemos ver una línea común entre todas estas cuestiones, pues entre la mayor parte de las construcciones del Sacro Imperio. Sí, sí, podemos ver una línea común. ¿Vale? Pero que no siempre se cumple, por supuesto. Iglesias de Salón, ya lo hemos comentado antes, es influencia centroeuropea la que llega a la corona de Aragón, ¿no? Con lo cual, pues en Centro Europa vamos a tener esas plantas, esas iglesias de salón con nave a la misma altura. Juegos de luces entre las naves laterales y la central. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de lo que hemos dicho antes, si la nave central está a la misma altura, no recibe luz. Entonces hay que solucionar ese problema y lo van a solucionar iluminando las partes de la nave central que les interesa a través de la luz que entra por las naves laterales. Con lo cual van a jugar con eso, ¿no? Van a tenerlo en cuenta, evidentemente lo saben, claro, lo construyen y bueno, pues lo van a utilizar, ¿no? De una manera muy, muy particular. Las bóvedas se van a ir complicando cada vez más, de esas crucerías que hemos visto, no todo el mundo es Aragón, tan austero como en Aragón, sino que vamos a ver bóvedas cada vez más complejas. Y se van a reforzar los nervios, y esos nervios cada vez van a aguantar más peso, van a ser capaces de aguantar más peso, lo que nos va a permitir que los arbotantes exteriores se puedan eliminar. Ya no son necesarios estructuralmente. Si no son necesarios estructuralmente, y a mí desde el punto de vista estético no me interesan, los elimino. ¿Entendido? Así de sencillo. Las cosas tienen sentido si son necesarias para la estructura, si no, solo las pongo si quiero. Claro, ya es optativo, ¿no? Vale. Importante. Si no son catedrales, por norma general, no tienen transepto. ni deambulatorio ni girola. Es decir, son de planta muy sencilla.
Pero aquí
si son
Europa,
no, es centro Europa. Ah. Si son catedrales, generalmente van a mantener el transepto, el deambulatorio y la girola. ¿Vale? Pero, insisto, esto es una norma más o menos general. Por supuesto, con excepciones. ¿Vale? También vamos a prescindir del triforio. Ya habíamos visto alguna cosita en Aragón. ¿Se puede prescindir del triforio? Sí. Se va a hacer. ¿Vale? Con lo cual, otro cambio más. Y luego, las portadas van a ser mucho más austeras que las que habíamos visto hasta ahora. Es decir, esas portadas llenas de decoración escultórica van a ser una excepción en Centro Europa. ¿Esto quiere decir que las portadas van a ser lisas? No, pero no van a tener ese aparato que habíamos llegado a ver en algunos casos en Francia, que eran una barbaridad, de todo lleno, ¿no? De, bueno, en la terna ni te cuento, las que usan, ¿no? En las portadas. Pues bueno, van a ser más austeras. Ejemplo estupendo, San Lorenzo de Nürnberg, que por cierto fue reconstruida entera, porque
eso es por lo que pasa sobre el hilo. Porque la segunda mundial de esa ciudad fue.
No. En realidad, en Alemania no sobrevivió ninguna. O sea, Alemania, fundamentalmente desde mitad del 44 hasta el final de la guerra, es bombardeada hasta los cimientos.
Pero lo que significaba y demás.
Sí, no, Nuremberg está destruida entera. Y ni te cuento, y Múnich, todas. En realidad, es lo que te digo, todas las ciudades alemanas realmente fueron prácticamente reducidas a escombros. Final de la guerra, un año entero. El ejército alemán no era capaz de evitar los bombardeos, no había fuerza aérea ya alemana. Pues eran así de. Vamos, era un paseo. Entonces, totalmente destruido. Entonces, lo que ocurre es que los alemanes sí que en eso, desde el principio, pusieron mucho empeño en reconstruirlo todo tal y como estaba. Porque, claro, había muchas fotos, había planimetrías, estaban los años 50 ya. Entonces, todo se reconstruyó de una manera muy fiel a la realidad. A ver, ¿qué me decís? ¿Un ambulatorio? Sí, más o menos. Es que, pues, justo esta no. Aquí, la girola es esto y el deambulatorio, el pasillo trasero. ¿Vale? Es esta forma. Esto es el deambulatorio. En la girola, el deambulatorio. ¿Vale? Es el pasillo. Más preguntas. ¿Qué me decís? ¿Nervio y nervadura son la misma cosa? No exactamente. El nervio tiene una función estructural más fuerte, más importante. La nervadura puede ser simplemente la unión entre los nervios. Pueden ser nervios secundarios. ¿Vale? Entonces, bueno, no es lo mismo. Porque, por ejemplo, en las bóvedas reticuladas, de las cuales no estoy hablando, para no liaros más, las bóvedas reticuladas pues están llenas de nervaduras, porque lo que es como si en la bóveda tuviéramos una línea continua como si fuera una red de pescador, ¿no? Que la hubiéramos puesto en el techo, ¿no? Y bueno, la extendemos así. Entonces, claro, hay unas líneas principales, que son los nervios, y luego las líneas secundarias que unen esos nervios son nervaduras. Bien. Tampoco quiero liarnos con más terminología porque esto es un no parar de términos diferentes. Bueno, vamos a empezar con la... ¿Qué hemos avanzado hoy? Sí, hemos empezado como en la 8, la 9, ¿no?
Sí, por ahí.
Y vamos por la 17. Joder. Bueno, vamos... Está así, ¿no? La escultura. Vamos a avanzar porque si no... Bueno, vamos con la borgoñosa... Uy, borgoñosa. Borgoñona. O franco-flamenca. Básicamente, el legado de Klaus Schlatter, ¿no? El grande de esta época. Bueno, la iniciativa del rey Carlos V, no confundir con el Carlos V de Alemania, primero de España, porque como podéis comprobar, estamos hablando de Carlos V en el siglo XIV, que no tiene nada que ver, ¿no? No confundamos con lo que había, porque además estamos hablando de Carlos V de Francia, ¿vale? Con lo cual, ojo, que volvemos a Francia, sí que va a suponer que lleguen a la corte francesa un montón de artesanos flamencos. Ya sabéis que Flandes es lo que hoy entenderíamos por la zona de Bélgica y parcialmente la zona de Holanda, y que, bueno, pues no es Francia, aunque el sur, la parte de Bélgica, bueno, pues tiene una parte muy francesa. Ya sabéis que además hay mucha polémica entre los belgas, ¿no? Porque unos son flamencos, otros son francófonos, ¿no? Hablan, unos hablan en flamenco, los otros hablan en francés. Bueno, hay mucho lío, ¿no? Con eso. Pero bueno, en este caso no eran franceses. Y, bueno, pues que lleguen va a cambiar un poco la tendencia en la corte francesa. Estos artistas van a traer un nuevo estilo que, por ejemplo, lo podemos ver estupendamente en las copias que se hicieron de los retratos de Carlos V, precisamente de Carlos V y de su mujer Juana de Borbón, que se conservan en el Museo del Louvre. Son copias porque las originales, pues, bueno, francesa, pues ya sabéis, estatuas de reyes pues sufrieron, ¿no?, las consecuencias de la revolución, ¿no? Entonces las destruyeron, ¿no? Entonces bueno, como veis, se trata de copias, se observa perfectamente que son copias, las caras no corresponden y bueno, pues lo vemos, ¿no? Pero sí que lo que vemos es la tendencia a un realismo ya cada vez más acusado, ¿no? Es decir, a un realismo cada vez más cercano a los modelos originales, a las personas a las que se está retratando, abandonando cada vez más ese idealismo o esa forma estándar de hacer los retratos, ¿no? Por otro lado, por las relaciones dinásticas entre los condados, Borgoña y Flandes se van a unir, ¿no? Matrimonial, y esto va a suponer que en la corte de Dijon, que es la capital de la Borgoña, pues se convierta en un centro cultural de primer orden gracias a este intercambio, ¿no?, con los autores o los artistas flamencos. Y sobre todo lo vamos a ver en la Cartuja de Chaumont, donde Juan de Marvel y Claus Slaughter van a bueno, hacer unos trabajos realmente de muchísimo valor, ¿no? Y Claus Slaughter precisamente va a ser el que inicie lo que conocemos como la Escuela Borgoñona de Escultura, que va a ser un poco la gran referencia del siglo XIV en toda Europa, ¿no? El más importante probablemente de los escultores del siglo XIV en Europa, ¿no? Obra de Claus Slaughter es la portada de la Santa Trinidad, que la estamos viendo aquí, con un arco sencillo y arquivoltas lisas. Fijaros que hemos eliminado prácticamente cualquier decoración de la portada, a excepción de las figuras, de las jambas y del parteluz. Queremos que todo el protagonismo caiga en estas figuras. Entonces, eliminamos cualquier otro elemento que pueda distraer la atención del visitante, ¿no? Para que el único centro de atención sean las estatuas de las jambas y del parteluz. Claro, el efecto, a ver, lo que se busca se consigue. Es decir, al final, claro, a ti la vista no se te desvía aquí. O si te desvía, te dura muy poco. Claro, tú rápidamente vas aquí. Es verdad que cuando tenemos aquí el juicio final, la Dormición de María, nosotros queramos, y los 24 ancianos del Apocalipsis, pues se nos va la vista, porque hay demasiados puntos de interés. Claro, ahora ya no. Ahora ya nos desvían la atención hacia donde nos quieren desviar la atención, ¿no? Que es fundamental. El parteluz alberga la figura de la Virgen con el niño, que lo ha destacado aquí. Fijaros qué maravilla. Fijaros los pliegues de la ropa de la Virgen. Absolutamente maravillosos, y desde el punto de vista técnico son impolutos, es decir, hasta el más mínimo detalle, ¿eh? O sea, es alucinante, alucinante. El rostro, fijaros qué naturalista, no es la belleza perfecta de la Virgen María, ¿no? No es fea la Virgen, pero no es hermosísima. Tiene una nariz demasiado grande, tiene como papada. Entonces, no es el modelo ideal de belleza. Pero ojo, fijaros cómo mira el niño. Otra vez esa relación, ¿no? De madre-hijo que la refleja perfectamente esa relación de cariño. ¿En quién? En una virgen que es más humana que nunca. Porque no es una belleza ultraterrenal. Es decir, las mujeres que ven esta imagen, más, menos o menos más, se pueden identificar con la Virgen. Porque no la ven como una figura
perfecta
e imposible. Sí, un modelo de virtud, pero no un modelo físico de virtud, al que yo nunca puedo aspirar. De comportamiento, bueno, a ver, no me veo igual a la Virgen, pero me puedo acercar. ¿Entendéis, no? El sistema.
La virtud, pero te digo que...
Claro, sí, pero es humana.
Es belleza.
Claro, es humana. Entonces, claro, ahí tenemos la clave, ¿no? En la parte inferior, los duques de Borgoña junto a San Juan Bautista y Santa Catalina, igualándose en el mismo nivel que los personajes. Fijaros, a los duques de Borgoña, que son los que pagan, ¿no?, aparecen representados en una portada al mismo nivel que San Juan Bautista, ya sabéis, el primo de Jesús, y Santa Catalina. Los duques de Borgoña apuntaban alto, ¿eh?
Pero los duques son los que están de rodillas.
Estos, chiquiticos. Bueno, apuntan alto, sí, aparecen muy piadosos, lo que tú quieras. Y más pequeñitos, sí, pero...
Pero al mismo nivel.
Ah, y la Virgen. El mismo nivel que la Virgen. Ojo. Claro. Es que esto cambia. Es que esto en el retrato flamenco, esto es flamenco puro. Porque después en el retrato flamenco del gótico, esto lo vamos a ver. Vamos a ver cómo los que pagan se meten en el cuadro. Y en estas mismas actitudes. Esto es flamenco puro. Sí, que mundo los flamencos. Flamenco no de baile, de Flandes. Eso es. Fijaros, bueno, esto es una maravilla también tremenda. El pozo de Moisés. También de Closes Water, ¿vale? Es. Son los donantes, claro, son los que pagan. Los que pagan, claro, aquí el que paga manda. Y más si eres noble todavía, ¿no?
Entonces, ¿y ahora?
Claro. Pero si el abad suyo ya se metió. Ahí está. Estamos, imaginaos. El pozo de Moisés, fantástico. El claustro de. En la que aparece todo el conjunto del Calvario, ya sabéis que es la parte. El Calvario, ya sabéis que es la crucifixión, ¿no? El camino de la crucifixión de Cristo, ¿no? El monte Calvario, es el nombre de origen que luego da el monte que es donde se crucificó a Cristo, que da nombre a todo ese pasillo, o sea, pasillo no, paseo de Cristo con la cruz a cuestas, etcétera, etcétera, ¿no? Que servía como pedestal para el pozo. Pero bueno, el pozo se ha mantenido, es un pozo hexagonal, es decir, con 6 lados, y en cada uno de sus lados aparecen un profeta del Antiguo Testamento. En este orden, Moisés, David, Jeremías, Zacarías, Daniel e Isaías. ¿Vale? Los 6 grandes profetas del Antiguo Testamento que están anunciando la llegada de Cristo. Los profetas, ya sabéis, que predecían el futuro y predecían la llegada del Mesías, Salvador, ¿no? Entonces, bueno, aparecen ahí bien representados. Fijaros que las figuras parece que están saliendo del pozo, ¿no? Están integradas en la estructura, pero parece que estuvieran casi en 3 dimensiones, ¿no? Están como surgiendo, ¿no? Fijaros, aquí tenemos a Moisés. Se distingue siempre bien por los cuernitos. Ya sabéis que Moisés tiene cuernitos. Sí, fijaros. Aquí los tiene, miraos, ahí tiene cuernitos. Y si os fijáis en el Moisés de Miguel Ángel, bueno, pues cuernitos también, todos tienen cuernitos, tienen cuernitos. Porque simboliza la sabiduría de Moisés. Efectivamente, es el rey David. El de al lado, ¿no? Entonces, bueno, fijaros que además aparecen con unos cuerpos robustos, fuertes. Sí, con barba y como personajes sabios, pero a la vez poderosos físicamente, ¿no? Que también es una sensación importante, ¿no? Pero realmente es imponente, porque fijaros cómo están tratados cada uno de los rostros, podemos distinguir perfectamente de qué profetas se tratan, porque vienen todos con su iconografía y su simbolismo perfectamente detallado, y realmente es muy, muy, muy impresionante el monumento, ¿eh? Así que son muy interesantes. Sí, claro, efectivamente. Y luego tenemos el monumento funerario de Felipe el Atrevido, que va a abrir la nueva moda de los monumentos funerarios. El fallecido aparece sobre una losa negra, plana, y bajo la figura una procesión de monjes bajo una serie de elementos arquitectónicos góticos. Fijaros esta especie de arcos conopiales, ¿lo veis? Con los lobulados, y debajo de cada ello, pues esa procesión de monjes tratados de manera totalmente individualizada y que, bueno, pues que representan como unos monjes pues rezando por el alma del difunto, ¿no? Entonces, no es tan interesante la estatua o la figura funeraria de Felipe, que, bueno, bien, es de buena calidad, pero no tanta, como los detalles de la parte inferior, que es lo realmente importante de esta pieza, ¿no? Porque son absolutamente magníficos. Es magnífico el cómo trata cada uno de los monjes, cada uno es individual, totalmente unos rostros muy bien trabajados. En fin, muy interesante, ¿eh? Muy, muy, muy chulo, ¿eh? Y aunque no fue terminado, ¿eh? Fue terminado por Klaus de Weer, porque no se murió, básicamente, sin terminarlo, y lo tuvo que terminar. Os he puesto algunos enlaces a estos monumentos. Lo que pasa es que la mayor parte son en inglés, porque no los he encontrado en castellano, ninguna traducido, pero bueno, para ver, están subtitulados, entonces bueno, para verlos, merece la pena porque claro, yo aquí no me puedo ir fijando en cada uno de los espacios, ¿no? Pero en los... Sí, están como en unas hornacinas, efectivamente, como una especie de hornacinas, yo creo, mi opinión es que intentaba simular como una especie de claustro.
Sí,
¿sabes? Como si fuera un claustro. Más o menos, a ver, rectangular, lógicamente, porque estamos hablando de un sepulcro, pero como si fuera un claustro, y bueno, pues ahí están los monjes como rezando por el alma del difunto, ¿no? Pero bueno, ya os digo, echadles un vistazo porque va enseñando detalles que son muy interesantes, ¿no? Que a mí me parece que ganan mucho. Y bueno, vemos el sepulcro del príncipe negro y Olivero, que estamos aquí. Yo creo que ya hemos cumplido por hoy, aunque no hayamos avanzado nada, porque no vamos a terminar el tema, que era la idea de hoy, así que, bueno, ya, de perdidos al río. En fin, este tipo de esculturas funerarias se van a extender muchísimo, van a empezar a ponerse muy de moda entre las capas altas de la sociedad, ¿no? Reyes, condes, duques, e incluso, por supuesto, altos cargos eclesiásticos, obispos, arzobispos, se van a querer enterrar en este tipo de elementos, de esculturas, monumentos funerarios, ¿no? En los que, bueno, se les represente más o menos de manera realista, ¿no? Claro, como están representando a un difunto, son todos muy individualizados, es decir, no hay un estándar, no les representan a todos igual. De ahí a que hay unos mucho más naturalistas que otros, evidentemente, ¿no? Porque hay algunos con unos rostros, bueno, pues este rostro, por ejemplo, no está especialmente conseguido desde el punto de vista artístico, aunque, bueno, es un inicio que vamos a ir evolucionando, ¿no? A partir de aquí, ¿no? Vamos a ir metiendo, por supuesto, características del difunto, le vamos a ir poniendo objetos que le caracterizaran a su modo de vida, pues si era muy guerrero le ponemos vestido con armadura, si era más piadoso le ponemos rezando, con una Biblia al lado, o con un libro, si era muy culto, en fin, a esto vamos a acabar desembocando en el doctrine de desigualdad, o sea que vamos a ir avanzando, ¿no? En este aspecto. En Inglaterra vamos a destacar, especialmente en el siglo XIV, el sepulcro del príncipe negro, porque está hecho en cobre dorado, que es muy difícil de trabajar, es más difícil de trabajar y por lo tanto tiene mucho mérito desde el punto de vista técnico, y bueno, pues el difunto aparece vestido como un guerrero, pero en actitud piadosa, ¿no? Está rezando con las manos juntas y los ojos abiertos. Esto también es una característica curiosa, porque claro, se supone que está muerto. Entonces, claro, debería estar con los ojos menos cerrados, como durmiendo, ¿no? Porque está muerto, pero bueno, aquí lo ponen con los ojos abiertos, pues, como en vida, ¿no? Le intentan reflejar en vida. Y bueno, pues realmente lo más destacable es lo bien detallada que está la armadura, más que el rostro que hemos dicho que esto me parece que está poco conseguido, ¿no?, respecto a lo que es el resto de la... Sin embargo, aquí lo que importa, como no, no como en el caso anterior, es la figura del difunto. La parte inferior no dejan de ser escudos heráldicos que tampoco tienen mayor importancia, ¿no? Y, sin embargo, es... Sí, se utiliza cera perdida. Sí. Efectivamente. El bronce es lo más aconsejable. Así que... Y con esto, chicos, lo dejamos por hoy, porque estoy doble, esto tiene mucha tela. Así que eso lo vemos ya el próximo día. Pues me alegro, muchísimas gracias. Enhorabuena y por haber podido venir. Y bienvenido, ojalá puedas incorporarte más ocasiones, ¿vale? Si no, ya sabes que como lo grabo, pues lo que te haga falta, ¿vale? Bueno, buen fin de semana, que lo paséis bien y el lunes nos vemos, ¿eh? El lunes Cristian. Sí, la verdad es que me he dado buen tute, ¿eh? Pero bueno. Ya hemos terminado. Sí. El lunes.